La noche más hermosa de Canal Sur Radio. El laberinto.
La historia es una disciplina verdaderamente apasionante y poder saber el qué, el cómo, el por qué y el quién nos da esa posibilidad de aprender de nuestros propios errores, aunque me pregunto cuántas veces hay que tropezar con la misma piedra para que no lo repitamos. Recuperamos la máquina del tiempo de la historia, más conocido con el nombre de efemérides, para destacar los aspectos más particulares de la vida de aquellos hombres y mujeres que marcaron una época dejando huella. La intención es mostrar esa visión curiosa y desconocida desde el lado más riguroso y hoy queremos destacar a cuatro mujeres, todas ellas, que bueno, ocurrió algo en el mes de agosto. Son Mata Hari, Cleopatra, Madame Blavatsky y Coco Chanel, con perfiles bien diferentes, pero que supieron calar en su tiempo por razones bien distintas. Y vamos a empezar por Margareta Gertruida Cele, más conocida como Mata Hari, que ha sido identificada durante más de un siglo como la mujer fatal por excelencia. Pero esta bailarina tuvo en realidad una vida muy desgraciada. Nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, en los Países Bajos, en el seno de una familia medianamente bien económicamente, al menos lo suficiente como para enviarla a estudiar a una escuela privada de magisterio, pero iba a tener otros problemas que con el tiempo convirtió en una ventaja y en un arma. Así comienza la historia de Mata Hari y su belleza. José Manuel, cuéntanos cómo fue su juventud y cómo orientó su vida en aquellos años.
Bueno, pues lo primero, ya siendo una muchacha, era de una belleza bastante excepcional y de hecho le llevó a sufrir acoso escolar por el propio director del centro, dando ejemplo. Entonces, imagínate el director acosando a la chavala, ¿no? Entonces, claro,
eso no se llama acoso escolar, ¿no? Eso tiene eso nombre,
¿no? Me voy a callar. Pero es que no tiene sentido.
Quiero decir que lo que hoy se entiende por acoso escolar es el bullying, ¿no?
Exactamente.
Entre los niños.
No, pero
y demás,
puede, tal y como a ella se le presenta, acoso sexual.
Acoso sexual, ¿no?
Entonces, claro, porque el tío la perseguía por todo allá donde iba. Y la verdad es que no la dejaba vivir. Ella también había ocasiones en las que se dejaba querer.
Ya.
Porque era el director del centro, porque ella utilizaba también sus armas, ¿no? Pero el tío la acosó. Cumplido los 18 años, no acabó los estudios, porque evidentemente, pues, con el plan que tenía allí, era complicado, ¿no? Respondió a un anuncio de un periódico. ¿Os acordáis cuando aquellos periódicos se publicaban? Hombre soltero busca a chica soltera. Soy guapo y atractivo. Luego ni era guapo ni era atractivo, ¿no? Pero bueno, oye, que era la cosa. Se llamaba, aquel señor era capitán del ejército, se llamaba Rudolf MacLeod y era capitán en las Indias Orientales Neerlandesas. Vamos, lo que hoy es Holanda de toda la vida de Dios, pero en Indonesia. Entonces, bueno, ahora se llama Países Bajos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor era 20 años mayor que ella, 38 años, ya casi para los 40, ninguna pega a esa magnífica edad. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente el individuo no publica el anuncio a él, sino que le hacen los amigos como una broma. Pero ella le contesta, se citan, se ven, oye, más o menos, pues mira, pues hay cierta
química,
afinidad entre los dos, mayor química. Pues,
afinidad,
vamos a dejarla ahí. Y con el tiempo, bueno, pues aquella persona que se muestra ante Margarita de una forma tan afable, tan, bueno, tan noble, resulta que el tío bebía, fumaba, el notar un prenda.
Ya.
En Indonesia pues le pegaría a otras cosas, porque en Indonesia también fumaría opio y demás. Además era antipático, era malaje, no se puede esperar nada de si es que estaba allí un capitán que había estado toda su vida sola, Para colmo, el propio servicio doméstico le tiene una manía terrible, una tirria terrible, y los tratan de envenenar. Tú imagínate cómo era, ¿eh? Cuidado con el servicio, había una película española.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues la pareja en el año 1902 regresa a lo que es Europa, se separan al poco tiempo, se divorcian al poco tiempo, y claro, de regreso, pues Margarita tuvo que sobrevivir por su cuenta, porque este señor no le pasaba nada. Y ella se inventó una personalidad que era la de Mata Hari, que tenía un nombre muy evocador, Ojo del Día, que es lo que significa, referencia a el ojo del día es el sol. Y a partir de ahí, durante años, ella, dado que había vivido en Indonesia y más o menos sabía cómo era la cultura local, algo del idioma, que era buena artista, ella tenía dotes en este caso para interpretar, pues todo ella lo aúna y se hace pasar por una princesa de Java iniciada en danzas sacras del hinduismo, ¿eh? Y que aquello, bueno, con su baile, con un atrevido atuendo, porque claro, iba con unas transparencias, unas cosas, aquello llamaba mucho la atención, sobre todo los sátiros, y de esa forma supo meterse, supo colarse en aquella sociedad de su época y, oye, ganarse un puesto importante en la que tenía muchas enemigas, evidentemente las esposas de los señores, y en la que ella también supo granjearse muchos amigos.
Una mujer que encandiló a diplomáticos, políticos y militares de todo el continente durante la Belle Époque con sus bailes y sus artes amatorias, cuyo halo de misterio alimentó ella misma con mentiras y fantasías. Sin embargo, su vida personal fue muy problemática. De hecho, pocos saben que tuvo dos hijos. ¿Qué pasó con ellos, Jesús?
Bueno, sí, Norman John en 1897 y Louise Jane. El niño murió en 1899, dos años después, solamente después de nacer, y se quedó la niña. Se desconoce las causas por las cuales sufrió esa muerte. El pequeño, se dice...
¿Niña
que
o
fue
o niño?
El niño fue el que murió, la niña sobrevivió. Se dice que, por un lado, pudieron ser envenenados, mandados por alguien. El padre mandó a alguien e intentó envenenar a los dos y solamente pudo hacerlo con el niño. Otros aseguran que sufrió una enfermedad, en este caso sífilis, que fue contraída por parte de los dos, del padre y de la madre. El niño no sobrevivió, la niña sí pudo sobrevivir a esa enfermedad. Pero bueno, sea como fuera, en 1902 se separa, como bien ha dicho José Manuel. Y esta mujer intenta sobrevivir lo que puede en una época en la cual, si no tenías un marido o alguien que en este caso te avalara, hombre,
figura masculina,
estabas listo, lista en este caso, no te contrataba nadie, ni te quería nadie, y mucho menos si tenías un hijo. Intentó pedirle a MacLeod una manutención para la niña, pero este no la pagó nunca. Y como las leyes tampoco le iban a obligar, pues lo único que pudo hacer esta mujer es entregar su hija al padre. Al padre para que la mantuviera. Esto fue tan traumático para ella que llegó incluso a pensar en suicidarse, porque ella decía que no podía seguir viviendo si le faltaba, textualmente, mi pequeña, mi casa, mi confort. En este caso, reflejado en la niña. Uh-huh. Pero bueno, sobrevivió, pasó toda aquella época, se muda a París. En París intenta ganarse la vida de forma respetable, dando lecciones de piano, lecciones de alemán, ofreciéndose como dama de compañía, solo dama de compañía, sin más, sin llegar a más. Pero resulta que el trabajo que realmente le rentaba era modelo para artistas. En una época en la cual, pues, las obras pictóricas estaban, y por supuesto el impresionismo y el realismo estaban muy en boga en aquella época y en aquella Francia de aquella época, pues ella posaba y los artistas prácticamente se la rifaban. También supo introducirse gracias a esto en el mundo de la farándula, porque unos artistas pictóricos llevaban a otros artistas, músicos en este caso, en fin, unos ponían en contacto con otros, de tal manera que esta mujer en 1905 comienza a bailar profesionalmente bajo el nombre artístico de Lady MacLeod. O sea, coge el apellido de su marido y con este apellido empieza a danzar. El espectáculo, pues, os podéis imaginar, ligerito de ropas, y lo que hizo, pues, no solamente bailó en los escenarios de París, sino también en los pequeños escenarios de las casas particulares de algunas personas de alta alcurnia.
Con el estallido de la guerra y las dificultades de los aliados, el perfil de Matahari empezó a resultar sospechoso. Era una mujer que hacía gala de su inaudita independencia y además tenía acceso a la élite de media Europa. ¿Cómo se aprovechó de ello, José?
Pues, como tú bien comentas, teniendo esas dotes en todos los sentidos, servía para interpretar su papel de princesa, pero también daba clases, como Jesús comentaba. Bueno, pues la leyenda nos dice, leyenda negra equivocada, que fue contratada por los alemanes para trabajar como espía. Y luego incluso se dice también que los rusos y que los franceses como contraespionaje, es decir, como espía doble, algo que se estilaba mucho en la época. Ella, que además ya tenía 40 años, creía que el estallido de la Primera Guerra Mundial, 1914, recuerdo, pues le podía ofrecer posibilidades de sanear sus cuentas a nivel económico, pero también es verdad que como tenía amantes que eran militares y habían sido movilizados, pues ella le podía sonsacar algún tipo de información. De alguna forma, y es importante todo esto, ella se podía mover libremente por Europa porque pertenecía a un país neutral y como tal, bueno, pues era especialmente llamativa para los países que estaban participando en esa guerra. Entonces se la contrata como tal. La verdad es que cuando se habla de Matahari se habla de la mujer fatal, se habla que fue una espía que vendió. Realmente es mentira. Matahari no vendió ningún. Primera, era mala espía. Sería buena amante, pero era mala espía. La pobre, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Por qué? Porque ella en ningún momento trató de traicionar a su país. Ella simplemente, la información que conseguía en países libres, que era información no censurada, ella la pasaba al otro bando, pero hacía un informe muy historiado, claro. La mujer tenía esas dotes artísticas y lo colaba como informe a un servicio secreto alemán, anticuado, prehistórico, que no daba un palo al agua. Y claro, aquello se entendió como realmente que había sido una traición, que es por lo que se la juzga. Ella llega incluso a decir en su juicio, un juicio totalmente parcial, en Ramera sí, pero traidora nunca. Es decir, ella lo reconocía, pero traidora nunca. Aún así, aun habiéndose demostrado que la información que sacaba no era relevante, que estaba sacada de la prensa y demás, pues se organizó un pelotón de fusilamiento el 15 de octubre de 1917. Ella pidió que no le vendieran los ojos. Tuvo valor, tuvo coraje.
Que no le vendaran.
Nada.
Que ha dicho que le vendieran.
Que no le vendaran los ojos. Y simplemente antes de mandar la orden de fuego, ella mandó un beso, le tiró un beso a todos los soldados y finalmente murió. Murió con 41 años, Pilar.
Nuestra siguiente protagonista es nada más y nada menos que una reina de Egipto fallecida el 12 de agosto del año 30 a.C. Es una de las mujeres más fascinantes de la historia. Conocida por su belleza e intelecto, esta reina egipcia tuvo una vida corta, pero escandalosa, que ha inspirado además numerosas e innumerables obras de arte, textos y películas. Nació en enero del año 59 a.C. y fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica de Egipto, aunque nominalmente le sucedió como faraón su hijo Cesarión. Y también fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. ¡Qué completita! Bueno, de su trágica historia, Jesús, ¿qué etapa o momento de su vida se podría catalogar de magistral?
Bueno, pues el momento de su suicidio, el 12 de agosto del año 30, los soldados de Octavio que habían ganado la batalla y que estaban en las puertas ya de la entrada de Egipto, se encontraron, cuando abren las puertas del palacio, se encuentran pues a una Cleopatra moribunda, a dos asistentes que estaban junto a ella, una ya muerta, la otra casi muriéndose, se habían dejado picar por una serpiente. Marco Antonio, su amante, se había suicidado días antes. Lo que pretendían era lo siguiente: la única victoria que tendría Octavio sobre ellos era precisamente apresarlos, llevarlos a Roma y pues pasearlos por allí, por las calles, como si fueran un gran trofeo. Y ellos no estaban dispuestos a dejarse como gran trofeo ni en Roma ni en ningún sitio. es cierto que este destino había sido sellado un año antes, porque ya había disputas, en este año era el año 31, había pues batallas en navales entre Roma y Egipto. Marco Antonio se había pasado al bando de Egipto porque obviamente estaba enrollado con Cleopatra, pues es otra cosa. Y pierden esta batalla. Esa es la penúltima batalla que pierden, y ya Marco Antonio sabía que no tenía posibilidades contra Octavio, ni muchísimo menos. De hecho, intenta hacer algo, por un lado negociar, Cleopatra también lo intenta por otro negociar con Octavio, pero sabía perfectamente que la negociación le daría dos condiciones. Una, matar a Marco Antonio, cosa que yo no le iba a hacer, y dos, deponer, echar, bueno, que se perdiera su hijo Cesarión, y eso tampoco lo iba a permitir, con lo cual la única salida que era, que quedaba, era el suicidio. Incluso había algunas personas, creó un grupo que eran los compañeros de la muerte, que eran los pocos soldados que un año después de esta batalla contra Octavio le quedaban fieles a Cleopatra y a Marco Antonio, un puñado de personas, un puñado de romanos y poco más, que eran los únicos amigos que le quedaban incluso en palacio. O sea que no solamente Cleopatra tuvo que estar un año casi viendo cómo Roma se acercaba a sus puertas, sino que además sabía que dentro de su palacio muchas personas estaban totalmente en contra de ella, aunque le reían la gracia.
José Manuel, la realidad es que Cleopatra no era egipcia. Además, suele ser representada como una elegante seductora, no solamente en el arte, sino también en el cine. Pero hay evidencia de que no era tan atractiva físicamente como se podría pensar, cosa que ya hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión. ¿Cómo conocemos este detalle y qué otras muchas curiosidades de su vida puedes destacar de todas ellas?
Cuando hablamos de Cleopatra, ¿quién se os viene a la cabeza?
Elizabeth Taylor.
Ahí está, justamente.
Ella es la culpable de que se le...
Sí, señora, haya. Porque antes no...
Bueno, ella, el director de cine que la eligió.
¿No? Pero es curioso que tanto ella como Ricardo Burton, que era el marido...
Por Dios,
se marió. Ricardo Burton, muy bien, Burton. Muy bien pronunciado.
Hicieron famosa la pareja.
Sí,
ellos entre ellos tuvieron también... fueron marido y mujer, vaya. Pero
se
la
casaron
cosa,
varias veces, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí.
Se pasaron, se querían y se mataban a...
Sí, decían que era una relación de amor, odio, de amor, odio, ni sí. Contigo ni sin ti, ¿no? Pero la realidad es que ella no era egipcia, ella era... sus ancestros eran macedonios, porque Egipto pues es entregado a la muerte de Alejandro Magno a uno de sus generales, a Ptolomeo, y se forma la dinastía ptolemaica, y al morir él cede en este caso lo que es el trono a sus descendientes, hasta que se van sucediendo así hasta llegar a la propia Cleopatra, que es curioso porque después de la muerte de su padre, ella y su hermano menor, Ptolomeo XIII, fueron los encargados y nombrados gobernantes de Egipto. Ella asimila muchas de las costumbres egipcias, es la primera gobernante macedonia, por lo menos de origen macedonio, que aprende el egipcio. Y a partir de ahí, bueno, también hay que decir que, por ejemplo, entre esas curiosidades, que no ha habido solo una Cleopatra en la historia, sino que ha habido muchas Cleopatra, porque en concreto nuestra Cleopatra era Cleopatra VII Tea Filopator, es decir, la diosa que ama a su padre. También es curioso porque no era tan guapa como se comentaba, pero sí era muy inteligente, era una persona con un notabilísimo nivel cultural, podía hablar contigo de cualquier cosa, en cualquier idioma, era una persona que entendía de todo, había tenido buenos maestros, buenos profesores. Le pegaba la cerveza bastante.
Qué bien estaría en Andalucía.
Tú imagínate, con la calorcita. Mira, se acostumbraría, calorcita y cerveza, ¿no? Entonces, ella le gustaba bastante la cerveza, algo que era normal. Acordaos una cosa, en tumbas egipcias se han encontrado vasijas que contenían, bueno, ya no, pero contenían lo que en principio debía de ser cerveza. Es decir, que era algo bastante común. Era elegante, seductora, no era atractiva físicamente, pero sí, oye, resultona, vamos a jugar con las palabras. Las monedas no salen muy favorecidas, pero claro, el historiador Plutarco escribió de ella que su aspecto no era del todo incomparable, pero sin embargo dijo que era una persona de gran intelecto, de gran ingenio, de tremendo encanto, dulzura y un saber irresistible modulando el tono de voz. Y hablaba 12 idiomas, estaba educada en matemática, filosofía, oratoria, astronomía. Claro, no era lo normal. Vamos, los gobernantes de la época eran más bien sequitos e incultos. Y nos encontramos, oye, que tenemos precisamente a esta figura de Cleopatra, que a menudo, sobre todo en los dramas, se nos ha presentado también como una mujer fatal. Y era una gobernante que sobre todo lo que procuró y lo que quiso es el bien de su pueblo. Es decir, salvar del Imperio Romano a su pueblo egipcio y que siguieran siendo libres, cuando la libertad de verdad era algo muy preciado. Y ella pues se negó en todo momento a que gente como Julio César, como el propio Octavio, llegaran y usurparan una tierra que no les pertenecía. Por tanto, es una vida interesante, cuando menos, y que también, fíjate, nos hemos aprendido que, entre otras cosas, pues le gustaba la cerveza, que es importante.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
La tercera efeméride que destacamos de este mes es la de Elena Blavatsky, también conocida como la Esfinge, que nació de forma prematura la medianoche del 12 de agosto de 1831. Un 12 de agosto murió Cleopatra, un 12 de agosto nace Madame Blavatsky, que es así como se le conocía, ¿no? Fue la fundadora de la Sociedad Teosófica y algunos la acusaron de estafadora y mentirosa. La influencia de esta controvertida vidente ha llegado hasta nuestros días de la mano del movimiento New Age, y me gustaría saber qué es lo que puedes aportar sobre su vida y el mundo de lo oculto, Jesús.
Bueno, ella aportó al mundo dos obras grandes, Isis sin velo y La doctrina secreta, que son los manuales principales de la teosofía, vaya donde vayas y te leas lo que te leas. Si no te lees de todos los libros, el resto te va a sonar a chino.
Que tienes que tener unas tragaderas fuertes para pa leerla, ¿eh?
Pero bueno, ahí están tela, los libritos.
Tiene tela, ¿eh?
Ahí están las obras de arte. Como decía, nació un 12 de agosto y es que resulta que en el calendario ruso esa noche equivale a la noche de San Juan. Con lo cual ya estaba marcada desde su nacimiento por un halo de quizá un cierto misterio. Lo que pasa es que como nació de forma prematura, tuvieron que bautizarla rápidamente por si acaso se moría y pasaba la otra vida con el pecado original. No pasó así. Logró superar los días, reponerse y sin problema ninguno se formó hasta lo que lo conocemos hoy en día como Madame Blavatsky, que es para unos una gran ocultista. Quizá este detalle que voy a dar, o los detalles que voy a dar a continuación, marquen un poco la controversia en su vida. En primer lugar, porque el padre fue un coronel, Peter von Hahn, que pertenecía a la nobleza germano-rusa y constituía la élite administrativa. Por lo tanto, por el padre sí tenía grandes conocimientos de cómo moverse en las altas esferas. La madre fue Elena Fadeyeva, una feminista y novelista, de ahí que también se tuviera cierta facilidad para escribir libros. Y su hermana Vera fue escritora de novelas de fantasía y de ocultismo. También otra posible conexión donde Blavatsky aprendería a escribir este tipo de libros como los dos que he dicho anteriormente. Pero es que después de casarse con el vicegobernador y separarse de este porque no consumó el matrimonio, Elena estuvo en Egipto, Turquía, Grecia y viajó al Tíbet, lugar donde había contactado con un supuesto saber ancestral por un maestro que dice que se le aparecía en sueños y que le daba toda esa información. En realidad, ella estuvo siempre al lado de un gran estudioso, Albert Rawson, que fue el que le introdujo no solamente en la zona, sino también en el mundo del esoterismo. Con lo cual ya teníamos ahí un caldo de cultivo interesante, por el cual Madame Blavatsky, entre la madre novelista, la hermana novelista, este hombre ocultista, el padre sabiéndose mover las altas esferas, empezó a quizá crearse un personaje que a partir de ahí vendió mucho y muy bien al resto de Europa entera durante muchísimos años posteriores a esta historia de la que estaba hablando.
En 1871 Madame Blavatsky había fundado esa sociedad espiritista en la ciudad del Cairo con la finalidad de estudiar los fenómenos mentales. Sin embargo, la sociedad se vio envuelta en varios escándalos financieros y al final fue disuelta. Su fama, apoyada en los libros escritos por Blavatsky, creció como la espuma y atrajo a muchas figuras destacadas de la época, como el mismísimo, fíjate, nada más y nada menos que Thomas Edison, ¿no? ¿Cómo fue acogida en Estados Unidos?
En principio se la recibió y se la acogió de una forma excelente, porque entre otras cosas su fama le precedía. Además, date cuenta de algo. 1873, 1874 es la época en la que nos estamos moviendo. Ella actuaba como medium. Uh-huh. El movimiento espiritista surge en el año 1848, con lo cual esto tenía veintitantos años de vida, 23 años de vida, 24 años de vida. Es decir, esto tenía demanda, no nos vamos a engañar. Uh-huh. Y ella conoce en 1874 a un señor, un abogado llamado Henry Steele Olcott, el cual era coronel retirado y buscaba sobre todo profundizar en temas de espiritualidad, siguiendo en teoría las directrices de esos maestros superiores, que sabéis que es lo que se basa la teosofía. Pues según ella recibía de forma telepática mensajes y fundó esa sociedad teosófica que extendía el conocimiento y siempre superaba la dicotomía ciencia-religión, dejando atrás creencias tradicionales y sobre todo partía de ese saber oculto que ella estaba dispuesta a compartir de la India, como algo hermético. Esto es un secreto, pero yo te lo voy a contar. Si eres teosófico, yo te lo cuento, si no, no. Entonces, claro, eso era una invitación a sentirte especial. Ella manejaba muy bien el marketing, ¿eh? Ella era una señora que sabía perfectamente llevarse a la gente a su terreno y te hacía sentirte especial. Y era una embaucadora, no, te estaba vendiendo un producto que era la sociedad teosófica. Entonces, otra forma es las técnicas que usaba, ¿no? Entonces, se tuvieron.
Pero bueno, en el fondo era una embaucadora.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Tenían su sede en Nueva York, en el barrio de Adar en Chennai, también al sur de la India. Y luego su fama empieza a crecer por todos los trabajos que va haciendo, porque como tú bien comentabas, el mismo Thomas Alva Edison se dejó llevar al principio por, bueno, pues todo lo que se ponía la teosofía por delante, pero no obstante, la teosofía era una cosa y en lo que ella destacó realmente era otra, que era la evidencia y en la lapidencia, ¿eh? Que parece que he dicho la evidencia, la evidencia y en todo lo que era el tema de la mediumidad. En eso era realmente en lo que comenzó a ser destacada, pero nuevamente comienza a tener problemas porque sus seguidores la denunciaban por fraude, por ser una farsante. Ahí no acababan los terrenos, los problemas, porque la Sociedad de Investigación Psíquica, que sabéis que era una sociedad bastante importante, pues tenía como fundamento el estudiar todo este tipo de fenómenos y descalificó públicamente todo lo que eran las actividades teosóficas como un fraude. Un fraude, y bueno, pues fíjate que un siglo más tarde se ha tenido que reconocer que bueno, todo lo que eran los métodos de investigación del caso pues no fueron correctos y aprovecharon los teosófos para desmentir todo lo que eran las críticas que recibieron. No obstante, ella fallece a los 59 años, relativamente joven, ¿eh? Por no decir que bastante joven, en Londres, en el año 1891, ella se tiene que ir a Estados Unidos, nuevamente huyendo de todo aquello. Fallece de lo más tonto, de una gripe. Digo de lo más tonto, hoy día todavía no estamos a salvo, pero es que en la época hemos de tener en cuenta algo, la penicilina no existía. Y una gripe se llevaba por delante a mucha gente, pero a mucha gente, y ella la acabó matando. ¿Qué ocurre? Que la teosofía sobrevive a duras penas, pero tiene un momento de auge cuando los del Tercer Reich, Himmler, Hitler y compañía, que eran fanáticos de todas estas cosas, pues lo abrazan como una doctrina verdadera, real, y bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues entra en declive. Posteriormente, movimientos como la New Age, por ejemplo, la contracultura de los 60 sobre todo, los recupera y logra un poco compensar todos aquellos problemas que tuvo. En su día, fíjate, ella se declaró antidarwinista. Ello era una locura, ¿eh? Pero que la verdad es que con la cosmogonía, esta manufacturada que se inventó, pues con el paso del tiempo se acabó diluyendo prácticamente.
Bueno, nuestra última protagonista es Coco Chanel, la gran diseñadora, nacida como Gabrielle Bunny Chanel el 19 de agosto de 1883 en Saumur, en la región francesa de Loira, en el seno de una humilde familia que acabaría convertida en el ejemplo perfecto de mujer hecha a sí misma, consiguiendo triunfar gracias al éxito de su talento y a su enorme carisma. ¿Qué peso específico tuvo su infancia y sus vivencias en lo que iba a ser su vocación futura y su visión sobre la moda y el estilismo?
Mucha. Fue la segunda de cinco hermanos, su padre era vendedor ambulante, con lo cual estaba en aquella época larguísimas temporadas fuera de casa, y un triste día, pues, la madre muere de tuberculosis y el padre no tiene otro remedio más que entregar sus hijos al orfanato, porque no puede cuidarlos, aunque puede mantenerlos económicamente, a dura pena, pero no puede cuidarlos porque su trabajo le impide quedarse en casa, y si se queda en casa, adiós trabajo, así que no puede hacer otra cosa. Quizá la austeridad y todo lo que había pasado de pequeña fue la primera marca que le dejó en el alma a Coco Chanel. La segunda fue que en ese auspicio aprende a coser, aprende a bordar, aprende a planchar, pero también era muy austero. También pasaba muchísima hambre, con lo cual, segunda marquita que le quedó ahí en el alma. De todas formas, con el paso del tiempo, deja el internado, consiguió trabajar de costurera en la localidad de Molins, pero ella quería algo más, ella quería sacarse esa espinita de lo que había pasado, de esa penuria que había pasado en su época más tierna. En plena Belle Époque parisina, en 1905, llega la casualidad o la causalidad. Canta en un café, allí es regentado por muchísimos militares y uno se queda prendado de ella. Un militar, bueno, ella se llama Coco Chanel, en realidad porque ese es su nombre artístico gracias a la canción que le hizo más famosa, que es ¿Quién te ha visto, Coco? Y a partir de que ella, como ya tiene mucha fama con esa canción, se pone Coco y el apellido, Coco Chanel. Por eso fue por lo que se llamaba así. Bueno, pues este hombre, ese coronel, era también rico heredero de una empresa textil llamado Tien Balsam. Se casa con él y gracias a esto monta una primera sombrerería en la Rue de Cambon en 1909. Lógicamente, como su marido está, pues se codea con las altas alcurnias, la sombrerería triunfa en muy poco tiempo, lo que hace que monte una segunda tienda en Deauville en 1913 de ropa. Durante esos años, es cierto que Coco tiene una tumultuosa relación con un jugador de polo, Boy Chappell, pero este pues muere, lamentablemente.
¿Qué me dice, que le pone los cuernecillos?
A su marido, sí, al que le monta la tienda y al que le monta todo el tema, le pone, vamos a hacer. Pero Boy Chappell, este jugador de polo, fallece y ahí termina la relación y ya se centra solamente en su marido y en su carrera.
Y Coco Chanel, la verdad es que era sinónimo de innovación, porque introdujo en la moda el uso de nuevos tejidos como la lana y el tweed, en chamarras, faldas, trajes, chalecos, sin olvidar, por supuesto, el icónico conjunto de lana formado por un saco recto y una falda corta. ¿Qué otras aportaciones interesantes hizo al mundo de la moda, y cuáles serían, de entre todas sus creaciones, digamos, la más destacada?
Bueno, la más destacada, sin duda alguna, el famoso vestido que llevaba Jackie Kennedy cuando asesinaron a John Fitzgerald Kennedy, y que llevaba puesto aquel traje rosa de tweed, como tú comentabas, y que Jackie dicen que no se lo quiso quitar, incluso asistió a la toma de posesión de Lyndon B. Johnson, con el traje manchado de sangre, y que estuvo incluso con su marido, ya difunto evidentemente, en el vuelo de regreso a Washington, y todos decían que posiblemente era porque nunca fue un traje de Chanel, sino que era una copia y por eso no se lo quiso quitar. A mí me extraña.
De Chanel.
A mí me extraña porque posiblemente, no por nada, sino porque los Kennedy, aparte de la política, tenían dinero para enterrar mucho, ¿no? Y un diseño de Chanel se lo podía más que permitir, ¿no? También, no sé si os ha llamado la atención alguna vez, que Chanel no, bueno, Coco Chanel, no diseña o no diseñaba trajes de novia. Nunca. Ella solo diseñó un traje de novia para su hermana Antoinette. Pero ¿qué pasó? Que fue muy desgraciada en su matrimonio.
Y decidió no hacer.
Y dijo que no hacía más ni un solo traje de novia. Y de hecho le tenía una aversión horrible a los trajes de novia y a las bodas en sí. Tal vez porque ella era muy...
¿No se llegó a casar ella?
Ella sí. Lo que pasa es que ella lo que le ocurría era que no era muy partidaria de esos formalismos y demás.
Bueno,
luego,
la tienda de campaña, ¿no?
La hermana, fijaos que fue tan desgraciada en su vida que acabó suicidándose.
Vaya.
Entonces, claro, ya que yo dije, mira, ya a mí que no me vengan con trajes de novia, que no voy a vestir.
Que no quiero saber nada.
Y no hizo ninguno. Luego, hay otra curiosa circunstancia que se da en torno al famoso perfume, al Chanel número 5. Hay quien le huele muy bien, hay quien le huele muy mal. A mí no, yo no voy a entrar en esa. Pero sí es verdad que es que se le pone ese nombre, Chanel, se sabía que se iba a llamar Chanel, pero número 5 porque, bueno, pues viene a darse la fragancia cuando ella la elige, porque ella evidentemente no era perfumista. Es cuando sus laboratorios le dan a elegir, porque era el quinto día del quinto mes del año. Y entonces, oye, dijo, esto es una casualidad. Era supersticiosa, ¿eh? Aquí se demuestra. Le ponemos Chanel número 5 y los otros 4, no, da igual, los otros 4. No, que yo cuento de 5 en 5. Que yo no hay problema. Entonces, por eso se le pone. Se le llega a tentar nada más y nada menos que Samuel Goldwyn, aquel famoso de... bueno, pues ese, el productor, le dice, oye, ¿por qué no te vienes aquí a Hollywood y me vistes a la gente, ¿no? Y le iba a tocar vestir a Gloria Swanson. ¿Os acordáis de ella? El ocaso de los dioses, esto, ¿no? Que bajaba de una escalera, ella muy historiada, era muy puesta esa señora. Y bueno, Chanel, que no tenía pelos en la lengua, además, dijo aquello de que Hollywood le parecía vulgar y era la capital del mal gusto, lo sigue siendo. Entonces, ¿qué ocurre? Sigue siendo, es una cosa que es una realidad. Sí, luego,
cada vez más.
Sí es verdad que ella, como no le gustaba, además, los colorines que le pedían en París, capital de la moda, capital de la moda porque ella impone la moda.
Claro.
Porque Coco Chanel imponía la moda, no por otra cosa, ¿no?
Ella introdujo el pantalón, ¿no?
Ella introdujo el pantalón, bueno, introdujo un montón de prendas, como antes comentaba, incluso un bolso, que ahora os voy a contar una cosa del bolso.
Muy bien.
Y ella dijo, estoy tan harta de la parisinas estas que las había vestidas todas de negro, como a los cuervos.
Uy.
Y lo decía con los ojos así desencajados, ¿no? sí, porque
que
tenía...
Que tú estabas ahí, lo viste, ¿no?
Estaba ahí.
Primera persona.
No, decían que tenía un carácter fuerte. Poderoso, ¿eh? Tenía un carácter fuerte. Hablaba Jesús antes del amante. Su marido en su casa haciendo crochet y ella de mientras estaba con el amante.
Haciendo patrones, ¿verdad?
Haciendo patrones, claro. Estaba tomando medidas.
Y
creó un bolso que se llamaba el bolso Boy, en honor precisamente a su amante.
Y el marido dijo, no, que es que cuando diga la mujer,
claro,
¿estás lista? Sí, voy.
Voy, claro. Y luego revolucionó los accesorios porque ella fue la que introduce la joyería de fantasía, la bisutería así estrambótica, introdujo también los collares de perlas, los aretes, las pulseras con metales, creando una colección en los años 20 donde iba intercalando perlas, metal, cristal, y nadie le tosía. ¿Por qué? Porque ella imponía la moda. Si ella decía que eso era moda, eso era moda.
Lo del bolso Boy, la verdad que, vale, somos monos y eso, pero es que... esas cadenas terminan pesando un montón de...
Hombre, la gente es coyunta con el brazo.
El hombro.
Te lo digo yo.
Pero lo ha dicho Coco Chanel, te lo tienes que poner.
Claro,
punto.
Lo ha dicho Coco Chanel y como es Coco Chanel, te la vamos, oye, ¿no?
Ya está.
Luego, en los años 30, Chanel creó prendas muy representativas. El vestido negro ajustado, sin cuello, con mangas largas y sin puño. Introdujo el estilo strapless basados en vestidos con faldas muy amplias y volante en la parte superior e inferior, ¿no? Eran así tipo platillo volante. Los zapatos de dos tonos. Oye, estás equivocado, te has puesto un color de un
zapato
y otro de otro. No, es que es así, tonto. Los bolsos acolchados.
A mí
acolchados.
Me pasó eso una vez de verdad, ¿eh?
¿Sí?
Tenía dos pares de zapatos que eran igual la horma, todo, pero eran diferentes colores. y me equivoqué y me puse uno de...
Pues ya ibas a la moda.
Ibas a la moda, era rompedora. Y la rompedora, si tenían el mismo tamaño de tacón, bien, si no ibas coja, a ver, si no ibas 1,80, 1,90.
Iguales, lo único que varía, iguales, simplemente variaba el tono del zapato.
El tono, ¿no? Bueno, la cosa es que también tenía amuletos de la suerte. La espiga de trigo y los números le encantaban. Ella además asociaba mucho los números con los momentos de su vida o con los momentos que había tenido inspiradores. Y para ella era importante. El mismo Chanel número 5 se basa en ello. Creó también un bolso, el célebre metalese, que el 255, que fue llamado así por la fecha del lanzamiento, en febrero del año 1955. Por eso 2.55. Y luego, ya para acabar, pues ella tenía siempre un proceso artesanal de creación, tenía 15 personas que le hacían todo el trabajo en un pueblo de París y bueno, de alguna forma fue una pionera, la verdad es que tuvo una vida fascinante y también, bueno, pues cambió un poco todo lo que eran las tendencias, la inercia que tenía la moda de la época, que era bastante sosa. También hay que tener en cuenta la fecha, hay que tener en cuenta que Europa sale de una guerra, que no los creativos no estaban muy puestos, y ella vino un poco a romper.
Un mundo por descubrir, todo totalmente, un mundo por descubrir. O sea,
hoy se sigue imitando, ¿eh?
Sí.
Hoy Chanel sigue siendo una de las marcas, no en el tipo de piratear las prendas, sino que cuando se espera que saque una colección, para en base a esa colección sacar otras que tienen como elemento inspirador precisamente las colecciones de Chanel.
Pues otra de las curiosidades de Coco Chanel es que era fanática de las bibliotecas, ¿eh? Y en su suite tenía una de las posesiones más preciadas, su biblioteca particular. En el maravilloso lugar guardaba lujosas ediciones encuadernadas en piel de autores como Voltaire, Byron, Shakespeare, en fin. Ella falleció, Gabrielle Chanel, que es su nombre, Gabrielle Chanel falleció el 10 de enero de 1971 en su habitación del Hotel Ritz. Y bueno, sus últimas palabras fueron, bueno, así es como una se muere. No se puede tener más glamour. De estas cuatro mujeres que han sido protagonistas hoy, porque nacieron o fallecieron en un mes de agosto, ¿vosotros con cuál os quedaría?
Yo lo tengo claro. Yo me quedo con Chanel.
Con Chanel, efectivamente. A mí que cuando, muy glamuroso. Cuando, muy glamuroso.
Yo eso, los tacones. Eso,
sabía yo.
Una vez me partí un tobillo por eso.
A mí me ha gustado. ¿Qué estaría haciendo con unos tacones?
Probándomelo.
Te veo.
¿A que sí?
Yo te veo con tacones.
Sí, vamos, sí. Como Drag Queen no va algún duro, pero vaya que...
Pero probaste. Pero
con tacones, que por cierto, que sí. Hace poco he visto en la televisión a un sacerdote que va con tacones.
Claro, sí.
Pero es que lo más mujer. Fuerte es que no me acuerdo... Sí. Pero estiletos y, bueno, un precioso. Tiene una colección de zapatos impresionante.
Impresionante, ¿no?
Pero es que lo más fuerte... Mira, el hombre es bajito. Todo hay que decirlo. Y para que llegue al púlpito, pues no le vienen mal los tacones. Pero es que no sé de dónde es, pero las fotos que he visto está con los tacones en campo, en, ¿sabes? O sea, yo no sé, tiene que tener el hombre una habilidad.
Tiene que ser italiano, tiene que ser
No.
¿Por aquí?
Yo no sé si es africano, nigeriano, algo de esto. Sea.
Pues es tremendo porque tiene mérito, ¿eh?
Y tanto
por medio
que tiene
un campo,
mérito.
Bueno, yo sé de una que fue
vamos,
al desierto con tacones.
Vamos,
que digo
campo como si en la selva, vamos. ¿A dónde?
Al desierto con tacones.
Pues una cosa así.
Y no es mentira, ¿eh? Me quedo con Chanel. Chanel a mí me ha resultado un... Es que creo además que lo estuvimos hablando. A mí Chanel me ha resultado una persona que tiene una gran cantidad de curiosidades en su vida. Hoy hemos nombrado alguna, pero la lista es larga, ¿eh?
¿Y tú, Jesús, también?
Me quedo con Matahari.
Ah, vale.
Matahari porque...
Buen personaje.
Por la dificultad de su vida, por los vaivenes y sobre todo porque al final, con toda la historia que tiene detrás, ni era espía, ni hacía informe, ni nada de nada. La pobre único que era cabaretera en algunos casos y superviviente, exactamente. Superviviente. Eso.
Bueno, pues llega el momento de cerrar este primer ciclo. Con estas cuatro mujeres, Matahari, estábamos también con Cleopatra, Madame Blavatsky y por último Coco Chanel.